En la tradición judía se recuerdan todos cuando Caín mata a Abel, el texto dice: Dmei Ahija Tzoakim Alai Min Adamah. Las sangres de tu hermano claman a mí desde la tierra. Yo creo que las sangres, tanto del fiscal Nisman como de Pepe Eliashev y tantos otros, claman desde la tierra cuando simplemente llegara a la instancia que correspondía el juicio oral en esta Argentina tan, tan atípica, no es posible, por lo menos hasta ahora. Veremos qué es lo que de aquí en más acontece y vamos a preguntarle a aquellos que tienen responsabilidad sobre esta causa cuáles son los pasos que vienen. Jorge Knolovich, ¿estás con nosotros?
Aquí estoy, ¿cómo están? Gracias por el llamado.
Por favor, presidente de la DAIA y además hombre de la justicia. Bueno, justamente como ciudadano, como presidente de la DAIA y como hombre de la justicia, tu impresión, ya hemos leído algo que has dicho ayer en los primeros minutos, pero escucharte es más que importante.
Mira, Miki, la pregunta que me formulo, como todos los oyentes y ciudadanos argentinos, es muy sencilla, de construcción muy elemental. Si no hay juicio, ¿cómo sabes que no hay delito? No está mal en Argentina transitar en juicio, no está, eso no está, no determina que seas culpable o inocente per se. Pero lo que sucede en estas situaciones es que las pruebas son las que te ayudan a pensar si hubo o no hubo delito. Y quiero recordar lo que me pasó a mí, a Waldo Wolf y a Julio Schlosser, cuando aquella mañana nos citó el juez Rafecas, estás al tanto, podemos hablar en aquella oportunidad, para desestimar la denuncia que había formulado el fiscal Nisman en ese momento ya asesinado. No sé si te acordás.
Sí, claro.
Pero delante nuestro, sin proveer a las 50 medidas de prueba que había decidido realizar el juez, el fiscal Policita, in limine, sin más, rechazó la acusación. Y la pregunta que le formulamos en ese momento era: ¿por qué tiene que ser al solo criterio de la mente de un juez, sin prueba alguna, desestimar una acción judicial importantísima? Porque es importantísima. Muertos, atentados, terrorismo internacional, familiares con sillas vacías, y que nos sigue permitiendo transitar una Argentina sin justicia, sin veracidad y sin imputados encarcelados en la justicia, encarcelados por los jueces argentinos. Así que nosotros tenemos que dar los fundamentos del fallo, tenemos que analizar junto con esta comisión directiva las felicidades, los genios a seguir y, por supuesto, con los familiares.
¿Cuál fue la respuesta en ese momento del juez Rafecas, que además, recordemos, tuvo una lectura de una velocidad enorme, desestimó de una manera express cuando generalmente se toman mucho tiempo cuando hay una denuncia para poder analizarla? Pero ¿cuál fue la respuesta a esa pregunta?
La respuesta fue elemental. Dijo que él la leyó y que no encontraba sustento a la denuncia. Es decir, entonces confirmó lo que yo estaba diciendo, que era su solo criterio, su solo pensamiento, su sola impresión, la que decidía si había o no había delito o si la denuncia había procedido. Porque no confundamos las cosas, Miguel. Decidir que se investigue no es decidir que hay culpables, es decidir que se investigue para averiguar si hay delito. Eso es posterior, pero todo depende de la prueba, porque es difícil tener jueces en Argentina o en el mundo que también merezcan ser juzgados, como dice nuestra tradición.
Jorge, a propósito de lo que ha sido esta desestimación, y se ha dicho mucho, es algo que no pasó nunca en la justicia argentina, que frente a un juicio oral que hace 3 años se estaba esperando, se le diera una tribuna, porque no tiene nada que ver con lo jurídico, para que los imputados, sin posibilidades de preguntas, sin posibilidades de confrontarse con las pruebas, dijeran cualquier cosa, y en general ninguno contestó sobre los hechos y las pruebas que existen. Recordemos las escuchas, solo para que alguno que está distraído sepa que había y hay elementos para investigar.
Sí.
Bien, no, pensé que ibas a poner escuchas, no, que ibas a poner algún audio.
No, los hemos escuchado ya tantas veces. Digo, en lo que hace el procedimiento jurídico,
mira,
también has dicho algo.
Lo que no fue, lo que no está previsto en el código, uh-huh, es la audiencia preliminar que se sostuvo antes de esta decisión. No sé si se acuerdan, todos los miércoles durante más de un mes y medio se reunía el tribunal para escuchar a los imputados. Uh-huh. Y eso no estaba previsto específicamente en el código. No está previsto de ninguna manera en el código, porque ahí se trataban las nulidades pedidas por los imputados. Uh-huh. Recordás que estaban las nulidades fundadas en las visitas de el juez Borinsky y el juez Hornos al expresidente Mauricio Macri, como si ya fuese probado que iban a hablar de causas judiciales y no de otros temas. Tenía el juez Borinsky, que era presidente de la Cámara, de la Comisión de Reforma Penal, o el juez Hornos, que era presidente de la Comisión de Cárceles, etcétera, etcétera. Así que esa audiencia no estaba prevista. Yo la pregunta que me hago es por qué se llegó hasta acá, después de tantos años, para llegar a una conclusión que necesariamente debía haberse llegado después de haberse probado o no probado lo que sostenía la denuncia de fiscal Nina. Uh-huh. Pero también me pregunto por qué llegamos hasta acá hace 27 años, Miki. Uh-huh. Porque mientras tanto vemos las causas de que hoy te estamos tratando, pero que hace 6 meses hablamos también contigo sobre el sobrecimiento de Tejeldín, que no es un tema menor. Cuando hace tantos años se habló sobre el tema y la causa de encubrimiento que implicaba un expresidente de la DAIA, más a Palacio, más a un expresidente de la República, todo esto sucede porque hace 27 años en la causa más importante de la República Argentina no hay justicia.
Brolovic, la última, el doctor Farini Dugan, que representa a los familiares de dos víctimas, ya nos adelantó que van a apelar y que incluso llevarán la causa hasta las últimas instancias, que podría ser, después de llegar a la Corte Suprema, ir a un foro internacional si no se logra que la justicia argentina la eleve a juicio oral. Por parte de la DAIA, ¿cuál es la postura?
Lo que te dije hace escasos minutos, la DAIA es institución colegiada que tiene un consejo directivo y representa 130 instituciones de toda Argentina. Entiendo que Farini Dugan lo puede decir porque su cliente así lo ha instruido. Nosotros tenemos que dar los fundamentos del fallo, hablar con nuestros abogados y decidir en conjunto la comunidad judía cuáles son las acciones procesales a seguir. Así que en este momento, por supuesto, vamos a poner en conocimiento lo que va a decidir la representación de la comunidad judía argentina en una decisión colegiada.
Bien. ¿Para el presidente de la DAIA es una decepción lo ocurrido?
Sin duda. La verdad es que esto no es un modo razonable de terminar un proceso tan importante en una causa que es tan triste para la memoria y el agravio de la justicia en la República Argentina.
Bien. Jorge, gracias por estos minutos y que tengamos mejores noticias. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
El presidente de la DAIA, Jorge Knolovich, el primero, pasando aquí por estos micrófonos para comentar esta decisión del Tribunal Federal número 8. Sí, después veremos quiénes son los jueces. Vale la pena saberlo, que no se escondan en el título simplemente de ser parte del Tribunal Federal. Tienen nombre y apellido. Y esta mancha quedará en su currículum, más allá de que algunos seguro le aplaudirán.